La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
Los bombardeos de Israel en el mayor campo de refugiados en la franja de Gaza podrían constituir crímenes de guerra, según afirmó el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, luego de que Tel Aviv atacara por segundo día consecutivo el campo, dejando decenas de muertos. La organización Reporteros Sin Fronteras denunció a Israel ante la Corte Penal Internacional y a Hamas por crímenes de guerra contra periodistas. Desde el inicio del conflicto con el movimiento palestino Hamas, más de 30 periodistas han muerto, la mayoría de ellos palestinos. Más detalles en este informativo. Éxodo masivo de afganos indocumentados en Pakistán. Este miércoles venció el ultimátum del gobierno pakistaní para que se marchen voluntariamente. Se trata de 1,7 millones de afganos en esta situación. Estos son los titulares. Vamos ya al informativo. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU dejó en claro su preocupación que los ataques aéreos israelíes contra el campo de refugiados de Jabalia en Gaza pueden constituir crímenes de guerra. El campo fue atacado este martes y este miércoles. Según Tel Aviv, dos comandantes de Hamas fueron asesinados y junto a ellos por lo menos otras 50 personas. El enemigo solo tiene dos opciones, morir o rendirse sin condiciones. No hay una tercera opción, decía en conferencia de prensa el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, luego de otro día de bombardeos con el objetivo de acabar con Hamas, luego del ataque del grupo islamista el pasado 7 de octubre que dejó 1.400 muertos. Los bombardeos israelíes dejaron por el momento casi 8.800 fallecidos, según el Ministerio de Salud de Gaza, muchos de ellos niños. El conflicto también ha dejado por lo menos 34 periodistas muertos, según informó Reporteros Sin Fronteras, que acusa a ambas partes de cometer posibles crímenes de guerra. La organización ha presentado una denuncia ante la Corte Penal Internacional por la muerte de 8 periodistas palestinos en los bombardeos israelíes y por la muerte de un reportero israelí a manos de Hamas. Escuchamos al micrófono de Manu Terradillos al secretario general de Reporteros Sin Fronteras, Christophe Deloire.
Nous avons décidé de porter plainte.
Hemos decidido presentar una denuncia por crímenes de guerra porque la escala, la gravedad y la recurrencia de los crímenes internacionales contra periodistas, particularmente en Gaza, claramente exigen una investigación en profundidad por parte del fiscal de la Corte Penal Internacional. Estamos en esta aterradora situación en la que, desde el 7 de octubre, ha habido más periodistas asesinados en el ejercicio de sus funciones en Gaza y en la región que desde el 24 de febrero de 2022, inicio de la crisis en Ucrania.
¿Creen que hay casos en los que los periodistas son atacados por ser periodistas?
Tenemos sospechas evidentes de que fueron atacados como periodistas. Además, esta semana Reporteros Sin Fronteras difundió un video de investigación sobre el caso del periodista de Reuters en el sur del Líbano que murió en un bombardeo en el que resultaron heridos otros periodistas de France Presse y Al Jazeera. Y establecimos que estaban claramente identificados como periodistas. Y con unos segundos de diferencia, les dispararon dos veces. Los disparos procedían de la dirección en la que se encuentra la frontera israelí. En resumen, continuamos la investigación, pero en cualquier caso, todo indica que fueron atacados deliberadamente.
Era Christophe Deloire, secretario general de Reporteros Sin Fronteras. Cientos de extranjeros, algunos de ellos estadounidenses, lograron salir de Gaza tras la apertura del paso fronterizo de Rafah con Egipto. Así lo anunció el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, luego de que este paso fuese abierto también para dejar pasar a decenas de heridos graves por los bombardeos. En el enclave hay ciudadanos de varios estados que intentan escapar del conflicto, entre ellos la mexicana y médica Bárbara Lango. RFI se comunicó con su padre, Porfirio Lango, que nos cuenta cómo se encuentra su hija.
Muy cansada, definitivamente, pero en buen estado de salud. No hay un lugar seguro en toda Gaza. Sin embargo, ellos están refugiados en la casa de la familia de su esposo y hasta la fecha, ¿verdad?, han tenido suerte. Han sido días muy pesados, ¿verdad?, de mucha tensión, de poco dormir, de mal comer, pero afortunadamente todavía tenían víveres y agua. Mire, afortunadamente he tenido muy buena respuesta del personal diplomático de México en Palestina. Han estado ellos en contacto continuo con mi hija y manteniendo informado de la situación.
Escuchaban a Porfirio Lango, padre de la médica Bárbara Lango, mexicana atrapada entre Gaza y la frontera con Egipto. El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, visitará a Jordania e Israel en una nueva gira por Medio Oriente para tratar el conflicto entre Hamas y Tel Aviv. Tel Aviv, que ya no tiene lazos diplomáticos con Bolivia luego de que el país sudamericano resolviera romper las relaciones este martes. Además, Colombia y Chile decidieron llamar a consultas a sus embajadores en el Estado hebreo. Después de la guerra en Ucrania, Latinoamérica parece volver a marcar posiciones y alineamientos en el ajedrez global con este conflicto en Gaza. Análisis ahora con el director del Observatorio de la Seguridad Global en la Universidad de los Andes de Colombia, Víctor Mijares.
Hay una tradición, como sabemos, ¿verdad?, de una relación muy cercana con la causa palestina por parte de la izquierda mundial y muy específicamente la latinoamericana. Y es muy probable que, si bien no todas tomen, no todos los gobiernos de izquierda tomen la misma decisión, sí podría haber una tendencia, un distanciamiento e incluso una crítica, en algunos casos mucho más directa y en otros casos más indirecta, a las acciones militares que está tomando Israel sobre el territorio de Gaza en contra de Hamas.
Por ejemplo, Colombia, ¿qué posición ha tomado desde el principio del conflicto?
La posición de Colombia ha sido tomada directamente por el presidente Petro, incluso desautorizando a la propia Cancillería. Colombia, que había tenido de algún modo una posición bastante cercana a Israel, recordemos que Colombia tiene a Israel como su segundo proveedor en materia de armamento, por ejemplo. La posición del presidente Petro ha sido la de crítica muy, muy dura directamente a Israel y a su vez se le ha criticado a Petro de no haber hecho ningún tipo de señalamiento en contra de Hamas. Porque muchos países latinoamericanos, como por ejemplo el Brasil de Lula, sí mantuvo una posición de cuestionar y de condenar a Hamas y luego criticar a Israel por las acciones en Gaza. Este nuevo gobierno de Lula, este tercer gobierno de Lula, es un poco el relanzamiento de la política exterior brasileña, pasa también por tratar de ser un mediador. Por supuesto, aquí el juego es muy difícil porque es el juego de la equidistancia estratégica, la que está tratando de llevar adelante Brasil.
Escuchaban a Víctor Mijares de la Universidad de los Andes de Colombia, entrevistado por Melissa Barra. Las autoridades pakistaníes comenzaron este miércoles a detener a extranjeros indocumentados. Pakistán fijó el 1 de noviembre como fecha para la expulsión de todos los inmigrantes indocumentados, incluidos cientos de miles de afganos. El gobierno alegó razones de seguridad, haciendo oídos sordos a los pedidos de Naciones Unidas y embajadas occidentales para reconsiderar la medida. Detalles ahora con Braulio Moro.
Decenas de miles de afganos buscan escapar a la amenaza de detención emitida por las autoridades pakistaníes en su contra, que fijaron este 1 de noviembre como fecha límite para que las personas que no cuentan con documentación salgan del país. Millones de afganos llegaron a Pakistán en las últimas décadas huyendo de los conflictos armados que sacuden el país. De entre ellos, alrededor de 600.000 arribaron tras la toma del poder de los talibanes en agosto del 2021. Más de 130.000 personas dejaron Pakistán desde que se emitió el orden de salida en octubre pasado. Las autoridades de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, donde se concentra la mayoría de los migrantes, advirtieron que lanzarán una operación masiva para detener a quienes no hayan cumplido con la orden de salida. En Islamabad, la capital, la policía comenzó a derribar las habitaciones donde vivían los migrantes afganos. Al otro lado de la frontera, los talibanes han declarado su inquietud para recibir al flujo de migrantes. Muchas mujeres afganas dicen no saber a dónde ir, pues en caso de volver a su país, sus derechos serán desconocidos.
De los más de 4 millones de afganos que viven en Pakistán, el gobierno calcula que 1,7 millones son indocumentados. Vamos a El Salvador, donde más de 550 personas se encuentran reubicadas en albergues tras el paso de la tormenta Pilar. Las fuertes lluvias y las inundaciones dejaron un saldo de 3 muertos, uno de ellos en el departamento de Usultán, a unos 100 kilómetros al este de San Salvador. Alexander Beltrán es el encargado de protección civil en ese sector.
Él es residente, era residente del municipio de Mercedes Umaña, que vino con unos familiares y amigos a pescar. Llegó a un nivel donde el agua estaba más hondo de lo que él podía nadar y sí tuvimos lluvias intensas el día de ayer, pues una condición atemporalada todo el día y pues prácticamente toda la noche era una depresión, ¿no? Pero luego cuando cambió a lo de tormenta tropical, pues sí se esperaba que los vientos tuvieran una intensidad mayor, pero los vientos no fueron muy sensibles. Tenemos familias albergadas para prevenir, porque hay una situación de riesgo en cuanto a deslizamiento, dependiendo también del comportamiento del clima, es posible que mañana puedan retornar.
Era Alexander Beltrán, encargado de protección civil en el departamento de Usulután. Un centenar de familiares de presos políticos se concentraron en Caracas, Venezuela, para pedir que no se olvide a las cerca de 300 personas que se encuentran entre rejas por sus ideas. Allí estuvo nuestra corresponsal Alice Campañol, que recogió estos testimonios.
Gwendolyn Peña, la mamá de John Álvarez, estudiante detenido hace 63 días. John fue víctima de torturas y estamos acá por su libertad y por el cierre de los centros de tortura.
Hija del general Raúl Isaías Baduel, quien falleció en custodia por falta de atención médica, y hermana de Josnar Adolfo Baduel, quien sigue siendo preso político y quien está en graves condiciones de salud.
La suerte de los presos políticos es un factor clave para el levantamiento definitivo de las sanciones internacionales contra el país. Esto cuando la justicia invalidó las elecciones primarias de la oposición para las elecciones presidenciales de 2024, lo que podría también evitar que se levanten estas sanciones. En deportes, el tenista argentino Francisco Cerúndolo, número 21 de ATP, venció al octavo jugador mundial, el noruego Casper Ruud, 7-5 y 6-4, este miércoles, para alcanzar así los octavos del Master 1000 de París-Bercy, donde allí estuvo Carlos Pizarro, que conversó con Cerúndolo.
Un estado de forma increíble, ¿no?
Sí, muchas gracias. La verdad que sí, contento. Creo que jugué un gran partido hoy. De principio a fin me sentí incómodo. Esta cancha es bastante diferente a la cancha central, es un poco más rápida. Así que bueno, tuve que adaptarme un poquito, pero bien, contento porque Casper es un jugadorazo, es muy duro, es un top ten. Así que nada, muy contento de haber ganado y poder estar en octavo de final nuevamente. No más termino.
Por su parte, la leyenda del tenis, el serbio Novak Djokovic, despachó al argentino Tomás Echeverry sin contemplaciones por 6-3 y 6-2. Y hace unas horas nomás el Papa Francisco anunció que asistirá a la conferencia sobre el clima, la COP28, que comienza el próximo mes en Dubái. Es la primera vez que un sumo pontífice estará en la reunión medioambiental de las Naciones Unidas que comenzaron en 1995. El cuidado del medio ambiente y el cambio climático han sido una prioridad distintiva durante el papado de Francisco. Hasta aquí entonces el informativo de Radio Francia Internacional, que pueden volver a escuchar en nuestro sitio de internet rfimundo.com. Vuelva a sintonizarnos a las 11 del mediodía de París de este jueves 2 de noviembre.
RFI, la crónica cultural.
Nos vamos a Atenas porque en el centro de la capital griega acaba de abrir un museo único y dedicado exclusivamente a la figura y la carrera de la legendaria soprano María Callas, un reportaje de nuestra corresponsal Marta Cañete.
María Ana Cecilia Sofía Kalogeropoulou, más conocida como María Callas o simplemente como la Divina, nació en Nueva York, en el seno de una familia de emigrantes griegos, pero a la edad de 13 años se trasladó a Atenas, donde inició su formación musical. En el nuevo museo, un edificio construido a principios del siglo XX, el visitante podrá descubrir los momentos más importantes de la carrera de la Divina y sumergirse en una emocionante experiencia inmersiva que fascinará tanto a los amantes de la ópera como a los visitantes de a pie, según nos ha explicado María Floru, responsable de la creación del museo.
El museo está dedicado a los admiradores de María Callas, pero pensamos que la Callas también puede maravillar al público general y por eso hemos dado tanta importancia a la experiencia inmersiva. Aunque no sepas absolutamente nada sobre ella, al entrar en estas tres habitaciones y escucharla enseñar, te quedas encantado. Creemos que va a tener un gran valor para las generaciones futuras. El visitante se sumerge en la voz de Callas y en sus representaciones más relevantes en la segunda planta para luego bajar a la primera y empaparse con toda la información y los objetos de su vida personal y profesional. También hay una sección dedicada a las personas que formaron parte de su vida, sus amigos, su familia y todas las figuras que la inspiraron.
En el discurso expositivo de las salas del museo, se ha empleado la última tecnología para que el visitante pueda interactuar con María Calas y conocer a fondo su vida profesional y personal. Algunos visitantes han querido compartir sus impresiones con nosotros.
Es una experiencia única porque la Calas está por todos lados. Como me encanta la ópera, lo que más me gustó es esa primera habitación inmersiva. Y no voy a dar mucha información para que lo descubran los propios visitantes. Allí he llorado de la emoción porque su voz es única.
Lo que más me gustó fue la habitación del balcón, con el diván donde en teoría se sentaba María Calas. Se me ha puesto el pelo de punta, ha sido fantástico, realmente fantástico.
El museo cuenta además con biblioteca, fonoteca, tienda de regalos y una cafetería donde se pueden degustar refrigerios y platos inspirados en los gustos de María Calas. Desde Atenas, para Radio Francia Internacional, Marta Cañete.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y la invitada de Jordi Batallé en esta ocasión es la actriz cubana Lynette Hernández.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este miércoles Islandia se vio paralizada por una huelga de mujeres convocada como protesta por la brecha salarial y la violencia de género en el país nórdico. Decenas de miles de mujeres, incluida la primera ministra, que se llama Katrín Jakobsdóttir, espero haber pronunciado más o menos bien ese es su nombre, se negaron a trabajar en un país en el que no se puede decir que sea el más machista de Europa. De otra isla, con un clima mucho más agradable, pero con muchos más problemas de igualdad de género, es natural nuestra invitada de hoy, la actriz cubana Lynette Hernández Valdés, quien se ha convertido en la primera actriz negra en protagonizar una película cubana.
Sea el Santísimo, sea el Santísimo. Madre mía de la caridad, ayúdanos, ampáranos.
Cuídate.
En el nombre de Dios, ay Dios.
¿Por qué los jóvenes hacen estas cosas?
La Virgen de los
Esto lo que me ha traído es más soledad.
Lucero de la mañana.
Tú eres la de las cartas.
Vicenta.
¿Qué hace aquí?
Claro, lucero de día.
¿Por qué yo no puedo ayudar a esos muchachos?
Senta, tú piensas que los muertos no te están hablando.
En esa hora que se ha ido el alma.
Eres tú la que no estás escuchando.
Lucerito, lucerito, buenos días.
Muy buenas tardes, Lynette. Lynette Hernández Valdés.
Muy buenas tardes.
Bienvenida a Radio Francia Internacional.
Muchas gracias, Jordi. Esto es un privilegio.
El privilegio es nuestro de tenerte aquí con nosotros.
No,
volvamos a Vicenta B., película que protagonizas y que acaba de estrenarse aquí en Francia. Sí. ¿Cómo conociste a Carlos Lechuga, su director?
Bueno, de Lechuga yo conocía su obra, su primera película, Melaza, su segunda película, Santa y Andrés. Esto es 2014-2016. Cada una, y bueno, y a su productora, y la productora de sus tres películas, Claudia Calviño, y que estuvieron juntos, estuvieron casados un tiempo, nos conocíamos porque cuando hicimos las pruebas de la ENA, ya nos conocíamos de antes. Entonces, nunca nos habíamos visto así, nunca nos habíamos tomado un café. Y él me llama, y yo estaba aquí, en Francia, en el sur, mucho frío, fin de año, fin de la primera ola del COVID. Y me dice, estoy preparando una película, llevo 5 años escribiendo y preparando esta película y yo creo que me hablaron de ti y quiero que comencemos a hablar. Entonces empecé a mandarle videos, fotos, empezamos a hablar, a hablar todo por teléfono y todo. Y una semana después me dice, tú eres mi Vicenta B. Yo encontré, eres tú.
Sus relaciones con las autoridades cubanas no eran nada buenas. Ya su largometraje del que nos hablaba Santa y Andrés había sido censurado y prohibido en Cuba, ¿no?
Sí.
¿Sabías todo eso ya?
Sí, claro, sí lo sabía, pero estoy trabajando completamente. Yo estoy, luego de leer el guión, luego de él contarme sus intenciones, las intenciones que él tenía para mostrar este guión, esta película, yo dije, yo voy, yo soy, yo estoy, vamos. Y yo creo que ahora, bueno, Carlos Lechuga no vive en Cuba, él tuvo que emigrar, también como la directora de producción, la productora, Claudia Calviño, como otros muchos.
Creo que vive en Barcelona.
Viven en Barcelona, exactamente, y cada uno con sus familias y todo. Pero, bueno, él ahora mismo tiene esa confrontación que yo pienso que Vicenta B no es que está censurada como Melaza y Santa y Andrés. No creo que sea la película, no creo que sea el tema. Creo que es él que tiene esa situación y esa relación de no ponerse de acuerdo con el gobierno cubano que hace que...
Es cierto que cuando estaba escribiendo el guión, el Ministerio de Cultura cubano le envió a la policía secreta para...
Sí, varias veces. Él hace esa anécdota, sí, y él, a mí, no solo a mí, sino también que él hace esa anécdota en los encuentros cada vez que él puede, sí, le mandaron la moto, como se dice.
Difícil trabajar con ese ambiente tan pesado, ¿no?
Sí, pero bueno, habían también otros factores que yo creo que cuando tú tienes ganas de hacer algo y cuando tú crees en algo y tú quieres honrar algo, tú lo logras. Cuando quieres, puedes. Claro, cuando quieres, puedes. Entonces, grabamos la película con mascarillas, con las máscaras, porque estábamos en pleno COVID, con que no nos podíamos tocar, que no nos podíamos ver. Nosotros que somos tan táctiles, somos tan con esa cercanía, entonces la película estuvo grabada bajo esas condiciones también del COVID, un equipo pequeño, pocas locaciones, entonces la logramos.
Esos problemas quizás ayudaron a que nadie os molestara, ¿no? Nadie se interpuso a vuestro rodaje.
No creo que
os hubo... dejaron tranquilos.
Sí, vamos a decir que sí. Bueno, al menos la película salió y ahí está.
Como nos decías, tu personaje está inspirado en la abuela de Carlos Lechuga. Sí. ¿Llegaste a conocerla?
No, ella murió hace años. Pero conocí a la mamá de Carlos Lechuga, a su hija, Vivian. Y con Vivian, una vez que llegué a La Habana, porque yo estaba acá en Francia, y una vez que llegué a La Habana y que comenzamos la etapa de preparación, estuve en muchos encuentros con Vivian. Y entonces, bueno, me mostró muchas fotos, me habló de su mamá, de su energía, de cómo era su día a día, de sus emociones, y estuvo muy lindo. Entonces ahí creo que conocí a Vicenta.
Tu personaje, Vicenta, es una santera. La santería está muy extendida en Cuba, a pesar de tantos años de una dictadura no muy creyente, ¿no?
Sí. No, sí, pero hoy... Es que eso forma parte de nuestra cultura. Es la, vamos a decir, la cultura afrocubana, que está muy presente desde hace años. Y hoy yo creo que también tiene un fervor muy fuerte. Y esto que hace Lechuga con esta película, que tiene varias capas, es como una alcachofa, como una cebolla, que tú vas ahí sacando como una flor también, que le vas quitando los petalitos hasta ver qué hay dentro. Sí toca el tema de la santería, y que es importante, porque muchas veces en las películas cubanas o películas que se van a filmar en Cuba o que tienen que ver con esto, el tema lo hacen quizás como que muy despectivo o como para que la gente se ría de... Y esta vez es un trabajo bien serio y respetuoso con respecto a los creyentes y a los que practican la religión yoruba, la religión afrocubana y también el espiritismo, que forma parte de nuestra cultura.
¿Has aprendido a tirar las cartas quizás?
Sí. ¿Quieres?
Hombre, quizás luego, después del programa que te voy a pedir. Aunque da un poco de miedo, ¿no? En fin, no. Nunca se sabe. Hay una cierta soledad en la película. El año pasado, 200.000 cubanos dejaron la isla. El último que apague la luz, ¿no?
Exactamente, sí. El año pasado fue... Sí, 2 años atrás han sido los 2 años más duros y de más éxodo y más de cubanos que quitan la isla, no importa de qué manera, ya sea cruzando fronteras, ya sea viniendo a Europa, ya sea como sea. Y entonces, sí. La película también habla un poco de esto. También es una de las capas que tiene, Y bueno, que Vicenta, en el momento que ve, que vive la partida de su hijo,
pierde sus poderes.
Bueno, ella piensa que pierde sus poderes.
Todos los actores tenéis un cierto poder hacia el público. ¿No te ha dado alguna vez miedo de perder ese poder que tienes?
No, no.
A pesar de los pesares.
A pesar de los pesares. No, no es miedo, es que no. Uno se va construyendo día a día como persona y como actor también. Entonces, yo pienso que cada experiencia es importante, hay que saber aprovecharla, hay que saber sacar de ella lo mejor. Y ahí es donde está el poder también, pienso.
Te voy a confesar que viendo la película me ha dado un poco de miedo de perder. No tengo muchos poderes, pero los
sí,
pocos
sí
que
los
tengo.
Tienes. Todos tenemos nuestros poderes. Y bueno, puede que en algún momento, quizás, te digo no, porque hasta ahora no he tenido esa sensación. Yo siempre me he dicho, no sé si mañana no encuentro trabajo como actriz o no. Bueno, me lo invento, busco un tema, busco una. Si quiero hacer teatro, busco para lograr continuar con esto que me gusta.
Desde hace un tiempo vives aquí en Francia. ¿Has superado el trauma del frío del sur en invierno?
Ya ahora mejor. Pero siempre voy a ir a buscar el sol. Siempre voy a buscar el mar. Sí. Aunque sea el del Mediterráneo, pero bueno, siempre voy a ir a buscar el mar.
La película ha sido estrenada en Francia. ¿No te para la gente ya por la calle?
Más o menos. En Bañolés sí. En Bañolé, que es en la villa donde vivo, aquí al lado de París, si me paran y me preguntan. Y sobre todo, si la familia, los amigos, los pocos amigos que tengo acá, están muy contentos. Y yo también con este estreno. Nunca pensé que una película cubana y yo protagonizando la película y de este realizador, con todas estas polémicas que hay, se viniera a estrenar precisamente no solo en París, sino también en muchas ciudades en Francia, y esto es un regalo.
Además, has viajado por Francia en presentaciones de la película.
Mucho, ahí me he conocido Francia. Annecy, estuvimos en Toulouse, Marraine de León, estuvimos, no, es que en muchas ciudades. Por Marsella, por...
¿Cómo reacciona la gente ante ese universo tan diferente que es del francés, que es el cubano?
Sí. Luego que ven la película, sí. Bueno, es que cada, como tú decías, como en el teatro, cada vez que se acaba, cada experiencia es diferente. Pero yo he sentido que en cada presentación, luego que se acaban los créditos, los genéricos, hay como un gran silencio, como una gran... una pausa...
Y
eso yo creo que lo logramos con esta película. Y eso es lindo también, ya que estamos en este mundo y en este momento tan agitados, corriendo con todo. Entonces, luego de ir al cine, de ver una película con este tema, que tiene muchos temas, de sentarte y de hacer esa pausa, es importante.
Vale la pena.
Vale la pena.
¿Qué tal tu francés?
Très bien, si te veux, on peut parler en français.
Fantástico. En fin, pues ya lo saben, Vicenta B., película de Carlos Lechuga, protagonizada por Linette Hernández Vázquez.
Valdés.
¿Eh? Acaba de estrenarse aquí en Francia. Muchísimas gracias, señorita Valdés.
Muchísimas gracias, señorito Jordi.
Permíteme que también dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Diane Thoreau, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa.
Merci beaucoup, Vanessa.
Y también saludar a nuestros telespectadores, porque claro, también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en La Habana, imagino que también.
¿Verdad?
Gracias a una cadena que se llama Unión Continental Latinoamericana.
Ah, bueno.
Y una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias también de toda América Latina.
Dame todos esos datos,
luego
por favor.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
FI, la selección del mes.
María Siga. Ana Wassim.
RFI.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.